Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, un poquito más tarde el día de hoy. Y bueno, siempre hablamos y vamos a seguir hablando de la aprobación del presidente Castillo, ¿no? Los procesos en los cuales se ve involucrado. Pero no nos deja llamar la atención el 8%, y hay que señalarlo, el 8% de aprobación tan escasa que tiene el Parlamento actual. Yo no recuerdo, ustedes tal vez lo hagan, yo no he investigado una aprobación más baja de Parlamento alguno desde los tiempos de Fujimori, digamos, desde los tiempos de Toledo, ¿no? Ningún Parlamento había tenido tan baja aprobación. ¿Por qué tiene tan baja aprobación el Parlamento? ¿Por qué, siendo el presidente Castillo un presidente, digamos, con una gestión un poco desastrosa, involucrado en actos de corrupción, por qué es que el Congreso le da oxígeno? Tal vez Rocío Silva Santiesteban, quien es nuestra invitada el día de hoy, es congresista, nos ayude a entenderlo. Por lo pronto, vamos a contarles que han pedido facultades para investigar al presidente en esta eterna guerra de poderes del Estado. La Comisión de Fiscalización aprobó por mayoría, 14 votos a favor y 3 en contra, pedirle al Pleno del Congreso que le otorgue facultades de comisión investigadora para ocuparse de las acusaciones contra el presidente Castillo por supuestamente integrar y dirigir una organización criminal. La comisión, presidida por el fujimorista Héctor Ventura, considera que es necesario que investiguen los hechos que a su vez investiga la fiscal de la Nación. Supondrán que ellos tienen mayor capacidad que el Ministerio Público, ¿no? Lo supondrán. A Héctor Ventura, quien siempre me contesta el WhatsApp, le rogaría en este humilde espacio que nos dé finalmente una entrevista que siempre, por alguna u otra razón, posterga. Nada de Nano Guerra García. El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Nano Guerra García, no está de acuerdo con su lideresa Keiko Fujimori, no está de acuerdo que se debe priorizar la vía del adelanto de elecciones. En una entrevista con Perú 21, Guerra García dijo que la prioridad debe ser vacar al presidente Castillo, y sobre la priorización del proyecto de adelanto de elecciones sostuvo que es un asunto que le corresponde a una comisión especial que hasta ahora se está conformando. Nano dice que cada vez tiene más fuerza la vacancia y que solo restan los congresistas blindadores de algunos partidos, sueñan con salir de Castillo y quedarse ellos, claro. Cada vez podría tener más fuerza la vacancia, pero no se olviden de la palabra legitimidad. Cuando vacaron a Vizcarra, tenían los votos, el presidente era popular. Y acá no es que Castillo sea popular, sino que el Congreso es muchísimo más impopular. Y personalmente pienso que la población no va a resistir a estos individuos en el poder central, ¿no? También no los va a tolerar. Es un análisis, ¿no? Desde mi orilla. Por eso es que el proyecto de elecciones para que se vayan todos tiene asidero, porque no se trata de sacar a Castillo, sacar a Dina Boluarte, para que se queden estos individuos que de pronto tienen, como ayer mi amigo Jaime Chincha le preguntó a la congresista tiktokera, Tania Paredes, si no me equivoco, le preguntó si es que tenía algún crédito hipotecario, ¿no? Que la amarre financieramente hasta finalizar su mandato. Ella dijo que no, pero habría que ver, dijo que sí, pero que no dependía de su sueldo del Parlamento, habría que hacer una investigación, ¿no? Tienen derecho, obviamente, a tener sus créditos, pero tal vez, nosotros también tenemos derecho a ver si esos créditos bancarios a los que tienen derecho condiciona la posibilidad de votar a favor o en contra de un eventual proyecto de adelanto de elecciones. Bueno, en esta guerra eterna, repito, van a interpelar al ministro del Interior. La bancada de Avanza País recoge firmas para interpelar al ministro del Interior, Willy Huerta, por las decisiones que ha tomado con el presidente Castillo en la modificación de la cúpula de la policía, este denominado Plan Colchao, y la apertura de investigación justamente contra el coronel Harvey Colchao. Huerta se presentó ante el Congreso el lunes pasado, pero sus explicaciones no convencieron a los congresistas de oposición, quienes promueven una interpelación. El primer paso para una posible censura. Los firmantes de la moción hacen parte, además, de Avanza País, de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos y Alianza para el Progreso. Entre tanto, el general Carlos Tuces envió una carta al inspector general de la policía en la que se inhibe de ejercer como oficial de inspección para el caso del coronel Colchao tras la revelación de que tuvo una sociedad con los hermanos Pasapera. Él sostuvo que la empresa nunca estuvo en funcionamiento, pero que para preservar su buen nombre prefiere inhibirse de este delicado caso. Bueno, nadie olvidará el 5 de septiembre. ¿Por qué? El próximo lunes será un día clave para la justicia y la política nacional. Ese día coincidirán varias diligencias vinculadas con la investigación al presidente Castillo. El 5 de septiembre se cumplirá la audiencia para que un juez decida si acepte el pedido de impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones para la primera dama Lilia Paredes Navarro, de 49 años. También para el 5 de septiembre fue citada la declaración del presidente de la Fiscalía por un posible encubrimiento tras las declaraciones del exministro del Interior, Mariano González. Adicionalmente, el mismo lunes, a las 9:30 de la mañana, se cumplirá la diligencia justamente de descargos del coronel Harvey Colchado. Así es, de Harvey Colchado, quien fue denunciado por el mandatario por su actuación en la diligencia de allanamiento en Palacio de Gobierno. Colchado había sido citado para ayer miércoles a las 9:30 de la mañana, pero llegó hacia las 11 y por esa razón la inspectoría reprogramó la diligencia. Bueno, vamos a hablar ahora de Aníbal Torres, porque sus excusas han sido bastante fértiles. El primer ministro Aníbal Torres admitió que han tenido problemas para concretar la compra de fertilizantes en medio de la crisis mundial y ya con la campaña agrícola en marcha. El tercer proceso de compra de fertilizantes se ha demorado. El ministro de Agricultura había dicho hace 2 semanas que el contrato se firmará en breve, pero aún eso no ha ocurrido y ahora el ministro Aníbal Torres asegura que los fertilizantes llegarán en septiembre, mucho más tarde que en Colombia, mucho más tarde que en Chile, mucho más tarde que en Ecuador. Algo similar a lo que sentimos respecto a las vacunas en su momento, ¿no? Producto aquella contingencia de la pandemia y esta otra de la guerra entre Rusia y Ucrania, que no termina. Acá hablamos mucho, ¿no?, de este gran enfrentamiento entre el Parlamento y el Congreso, pero el mundo también tiene sus efectos y sus grandes problemas, como una guerra en la que han muerto más de 13.000 personas ya, ¿ok? No sobra recordar que hoy es 1 de septiembre y el contrato aún no está firmado. El proceso de compra de fertilizantes empezó hace más de 6 meses y la licitación ya se había caído 2 veces. Así es. Vamos ahora a conversar con la excongresista Rocío Silva Santiesteban. Ella ahora forma parte del comité Ana Tallada y conoce pues las movidas políticas, conoce a los exministros, a algunos congresistas actuales, los conoce muy bien y nos va a ayudar a interpretar muchas de las cosas que están pasando. Rocío, muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenas tardes, está? Buenas tardes ya, parece todavía, parece de mañana por este clima tan gris, ¿no? Sobre todo en agosto, como la política. Rocío, sí, no paramos nunca, ¿no?
¿Ah? Verdaderamente estamos en una situación muy difícil, pero yo creo que es un, ya lo he dicho antes, ¿no? Es una especie de crisis en cámara lenta, ¿no? Es una crisis en cámara lenta, que ya viene de hace varios años, se está acumulando.
Pégate más a tu micro, por favor, que te escucho.
Lo que decía es que me parece que es una crisis en cámara lenta que se está acumulando con los años, pero que no necesariamente nos va a llevar a una situación de irrupción, sino tal vez a algo un poco más, digamos, profundo, pero como calmado, ¿no? Es una especie de tsunami en cámara lenta, no sé cómo decirlo.
O sea, o una especie de volcán, más bien, que todavía no erupciona.
O sea, la lava va bajando lentamente, y como que estamos todavía sin percatarnos de qué es lo que puede suceder, ¿no? Que puede darse una explosión también en cualquier momento. Pero sí siento eso, ¿no?
¿Qué tipo de explosión, Rocío, crees que se podría dar, ¿no? ¿Qué tipo de explosión?
Bueno, mira, en el caso de que los congresistas opinen de que la vacancia es solo la solución y que ellos se van a quedar, yo creo que ahí eso sería un gravísimo error, porque ahí sí se puede dar una explosión social. Porque
o sea, ¿Estás de acuerdo con lo que dije cuando comenté lo enano de Ragarcía, ¿no? Que decía que la vacancia es el camino más sólido y él también ha dado a entender que no le gusta mucho la posibilidad de que se vayan todos? O sea, esto pasa por la legitimidad, ¿no? Parece que no hubiésemos aprendido la lección con Vizcarra.
Pero por favor, o sea, Nando de Ragarcía, después de lo que sucedió con esa cámara que se prendió cuando él estaba en la playa, francamente ha perdido también bastante legitimidad, ¿no? Ya la había
Sí,
perdido, ¿eh?
mientras te conectas los audífonos, digamos, aterriza un poco más la pregunta, ¿no? Que tiene que ver con las declaraciones de varios congresistas, ayer Álvarez, más atrás, Nano Guerra García, ¿no? Y también el general William Zapata, entre otros, quienes afilan su energía, sus baterías hacia la vacancia. Y muchos de ellos creen que la desaprobación del Congreso es porque no vacan a Castillo. Así de grandes son las anteojeras que están ostentando algunos congresistas, ¿no? Llámese Patricia Chirinos también, por ejemplo. Hasta Adriana Tudela, ¿no? En una actitud sensata, ha entendido que el que se vayan todos es una salida legítima y socialmente responsable, ¿no? Pero bueno, esto es, pues, ¿no? Rocío, estamos hablando de personas que en principio, ¿qué te parece la posibilidad de que tengan créditos financieros ya condicionados por el banco, ¿no? Como que el
Sí,
banco
no,
les ha
eso,
hecho, ¿qué te parece?
no, eso que han dicho me parece terrible, ¿no? Porque es como, bueno, yo acá me quedo como sé, ¿qué me importa el Perú y qué me importa los que votaron por mí? No me importa nada, porque yo lo que quiero es mi sueldo de congresista, más mi aguinaldo de 28 de julio y el de Navidad. Eso es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza realmente. Y no solo eso, míralo, o sea, a mí me parece verdaderamente un escándalo mayúsculo que en un local del Congreso de nuestro país se haya violado a una trabajadora
Ah,
y que eso
no,
lo haya
no, es
hecho
que
un congresista.
eso ya es lo más
Es
alucinante, ¿no?
realmente por eso, o sea, este Congreso está llegando a niveles del subsuelo, del subsótano, el sótano número 8 para abajo. Claro, siempre se puede llegar más abajo, ¿eh? Siempre se puede llegar más abajo. Pero bueno, ya no sabemos qué va a suceder, ¿no? Y entonces, se protegen unos a otros, piensan que todo está normal, que todo sigue igual. Es algo completamente absurdo, no están analizando la realidad. Y yo creo que los congresistas de provincias, cuando van a sus provincias, cuando van a sus regiones, les reclamarán y les dirán. Pero lo que pasa es cuando llegan a Lima, como que se encapsulan de nuevo, ¿no? Entonces, esta manera de negar la realidad, porque es una manera de negar la realidad y de pretender que me quedo hasta el momento que sea, es, bueno, el producto de esta crisis de representación en la que tenemos a gente en el Congreso que verdaderamente ha llegado simplemente porque lo han llamado de un lugar, porque se ha movido por aquí, en fin. Estamos en una situación también en que hay una crisis muy fuerte de la representación a nivel de las regiones. Ojo, Joaquín Ramírez puede ser el próximo alcalde provincial de Cajamarca. Y
Así es.
eso no va a perjudicar solo a Cajamarca, sino a todo el Perú. Y de
Claro, es
la
que eso es
misma
parte
manera.
de la reforma política, ¿no? Mientras no se apruebe, o sea, hay un conflicto constitucional, ¿no? Porque la ley te
Mira.
permite postular si es que no tienes, o sea, incluso con sentencia y si has sido rehabilitado por el sistema penitenciario, puedes postular, pero si no tienes sentencia consentida, tienes más posibilidades de postular todavía.
Pero ahí hay un problema que es un problema muy profundo, René, es un problema muy profundo y tiene que ver también con una reforma constitucional, perdón, con una reforma política, ¿no? De representación política, con una reforma electoral, pensada desde una perspectiva ultraburocrática, ultraburocrática. O sea, los cambios que se han dado, los cambios que se han dado en ese ámbito, no son para fortalecer a los partidos, la verdad. Son para fortalecer una burocracia absurda. Mira, realmente hay partidos que yo no entiendo por qué, no, o sea, por detalles burocráticos de que no estaba registrado el cartel que tenían que poner en
AP,
la
por
puerta.
ejemplo. Acción
No, no
Popular, por ejemplo.
solamente, o sea, Acción Popular está en crisis, es el último, uno de los últimos partidos que ha estado aguantando la crisis, ¿no? Y gracias, en realidad, a Muñoz y que ha barrido, digamos, en las elecciones anteriores. Pero hoy en día, o sea, los grandes partidos, el APRA, Hacemos, pues, o sea, el PPC desapareció por completo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que el sistema electoral es ultra burocrático, pero en realidad, en el fondo, no le interesa fortalecer los partidos. Y lo que hay en la ciudadanía es que ya no le importan los partidos políticos. Y no solo estamos hablando de Perú. Eso también ha pasado en Chile de manera muy marcada cuando fue todas las movilizaciones del año 2019. Las grandes movilizaciones no estuvieron articuladas ni por partidos, ni por sindicatos, ni por movimientos, sino por los jóvenes casi casi anarquistas que se organizaron en un momento de explosión social en contra de una agenda de cuatro puntos. Y eso es lo que nosotros deberíamos entender. Y deberíamos entender también que hoy en día en nuestro país hay más personas organizadas en movimientos, comités, en fin, movidas, no sé,
colectivos. ¿Las hay realmente?
Sí, porque por ejemplo...
¿O estás hablando de diversas burguesías limeñas y provincianas?
No, estoy hablando también de sectores populares, como sectores de mujeres vinculadas al mundo rural. Por ejemplo, yo conozco varias, en Espinar, en Tía María, en la zona de Cajamarca, en Cajabamba, en Chota, en Patás. En fin, o sea, grupos de mujeres organizados en organizaciones como la Marcha de Mujeres, o la misma FEMUCARINAP, donde está Lourdes Huanca, ¿no? Que,
claro, dijo, interesante.
O sea, digamos,
hay que darlas a conocer más. Pero Rocío, nos quedan 3 minutos, quiero aprovechar también para preguntarle, ¿tú estás de acuerdo, digamos, desde tu experiencia, que sí sería una salida la posibilidad de elecciones generales con algunas reformas básicas? ¿Cuál sería tu salida?
Es que yo creo que, o sea, a ver, yo sí creo, estoy de acuerdo en la salida de elecciones, ¿no? De elecciones generales, tienen que irse todos. Porque hay algo que a mí me preocupa profundamente, no solo del legislativo, sino del ejecutivo, que es el tema de la corrupción. O sea, la corrupción que estamos viendo es a unos niveles verdaderamente que asustan, ¿no? Me parece muy triste que esta joven Jennifer Paredes haya tenido que cargar la mochila de una corrupción interna de su familia, ¿no? Pero bueno, al margen de eso
es verdad.
¿No? O sea, porque no vamos a entrar en detalle ahorita, pero a mí me parece eso, ¿no? Que es
un parece poco eso, que todo. La cuerda se rompe por el lado más débil.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, también pienso que hay un malestar político en la población muy grande, muy fuerte, ¿no? O sea, estamos como deprimidos en ese sentido, ¿no? Estamos cansados, sí. Hartos, nos harta
no
la
puedo
política.
Puedo evitar preguntarte también, Rocío. No puedo evitar preguntarte por el tema del decreto de urgencia, ¿no? Que involucra a Mirta Vázquez, a quien conoce directamente, y también a Pedro Franque, ¿no?
Entiendo que hubiera sido imposible no aprobar ese decreto de urgencia. ¿Por qué? Porque ese decreto de urgencia no está pues solo ahí el tema de estos, digamos, proyectos y la coima que había detrás, sino era un decreto mucho más amplio en que implicaban muchos otros proyectos, y lo que yo creo que ha hecho y el que tiene ahí una responsabilidad es Alvarado realmente, es que han introducido ahí, digamos, los proyectos que ellos estaban interesados. Pero ¿cómo podría decir que no a un decreto de urgencia de agua y saneamiento, una premier o un ministro de Economía y Finanzas, ¿no? O sea, eso.
Entiendo eso.
Él está escapándose de la responsabilidad, y eso, bueno, le da, obviamente, la configuración que tiene este señor, ¿no? Verdaderamente. Y no solo eso, sino que también preocupa todo lo otro, ¿no? Lo del Ministerio de Vivienda, lo que ha denunciado Añaños, ¿no? La viceministra Añaños. Verdaderamente es un paquete que nos pone, digamos, en alerta de cualquier otra cosa que está sucediendo en nuestro país. Y lo peor de todo, René, en ese momento, ya para terminar, es que Pedro Castillo ha recuperado 10 puntos, ¿no? De
sí,
aprobación.
Sí, eso
y
es lo
entonces
caso, loquísimo.
La pregunta
sí.
es por qué. Y mira, Raúl Asensio es un investigador del IEP, ha dicho hoy día algo en el comercio que me parece muy importante y que hay que decirlo. Y es que él habla de que cuando hay este tipo de polarizaciones y cuando uno de los que están en el extremo lo que hace es más bien confrontar más, pechar más, ser mucho más directo y agresivo, sube. O sea que hay, yo particularmente desde mi perspectiva, que tengo un enfoque, digamos, de género, pienso que cuando se dan estas actitudes machistas, de verdad, que son pechar, 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 hay, digamos, una aprobación. Eso fue lo que hizo Vizcarra durante mucho tiempo. Por eso tenía una buena
sí,
aprobación, porque él
un poco
salía
exceso,
¿no?
Exceso de testosterona. Yo creo también que tiene que ver, ya para cerrar, tiene que ver también con el hecho de que antes robaban unos y ahora robamos nosotros. Hay una empatía medio perversa, de la que estoy seguro vamos a conversar más adelante, Rocío, porque se nos acabó el tiempo. Me refiero ya a aspectos socioculturales, antropológicos, ahí que están inmersos,
sí,
¿no?
O sea,
en ese país tan complejo.
Sí, para terminar, solo en esto funciona mucho más, René, los sentimientos, las sensibilidades, los afectos, afectos negativos y positivos, el resentimiento, el sentir que estamos postergados de años, pero ahora está uno de los nuestros ahí. Entonces, todo eso está en funcionamiento y eso es bien complejo en nuestro país, ¿no? O sea, el Perú es un país muy complejo en ese sentido y creo que eso es lo que está puesto en estos momentos en la política. La política no es racional solamente, es muy afectiva y esos afectos
son muy negativos. Sí, ya vamos a conversar con más profundidad. Rocío, muchísimas gracias por tu presencia hoy día en Grado 5 y hasta una próxima, estoy seguro que prontito, oportunidad.
Ok, adiós, René.
Gracias, Rocío. Muchísimas gracias. Volamos en tiempo, siempre un placer conversar con Rocío Silva Santiesteban y nosotros nos reencontramos mañana en el horario acostumbrado. Un abrazo grande para todos y todas.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.